Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la brisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Leí el
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Comenzamos una semana más, una semana cortita, con ganas de vacaciones, con ganas de Semana Santa, pero también con ganas de conversar y discutir una vez más en nuestro espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Los saluda Merceditas Beltrán Fletcher y nos acompaña en la mañana de hoy en la mesa de trabajo Camila. Buenos días, Camila, ¿cómo estás?
Buenos días, profe. También anhelando un poquito de descanso. Y pues no, hoy vamos a trabajar un tema muy especial, que es el Jardín de Juanita. Entonces, pues desde el proyecto de filosofía para niños y marfil acá en Bogotá, vamos a compartir experiencias y una entrevista muy provechosa.
Bueno, como ya muy bien lo ha dicho Camila, el tema de esta semana tiene que ver con los jardines y con la apuesta que hemos adoptado desde pues la experiencia del proyecto Noria y en especial de Angélica Sátiro, quien ha sido una autora representativa en este tema del jardín y ha movilizado a muchos jardineros y jardineras en el mundo. Para utilizar como excusa, como pretexto, como razón de conversación filosófica el jardín. Entonces vamos a comenzar con una entrevista realizada por Víctor Rojas, nuestro coordinador del proyecto Marfil, con Angélica Sátiro, quien nos explicará un poco y nos pondrá en contexto del jardín, cuál es la idea de la ética, del cuidado en el mismo y cómo esa experiencia ha sido movida, como lo decíamos anteriormente, de manera ya mundial y cómo a través de la experiencia del jardín podemos fomentar el pensamiento crítico, el pensamiento ético y el pensamiento creativo. Escuchemos pues y démosle la bienvenida a Angélica y a Víctor.
Un saludo muy especial para todos los oyentes del Puente y a todas las personas que entran en la sintonía de los 1430 AM Uniminuto Radio a través de esta transmisión especial en la cual hemos querido destacar el tema del Jardín de Juanita, una iniciativa, una propuesta coordinada y dirigida por Angélica Sátiro, una filósofa brasilera que nos ha visitado en varias ocasiones en Colombia y que ha venido liderando este proceso. Así que un saludo muy especial tanto para los oyentes como para las personas que están en la mesa de trabajo. Estaremos conversando con Angélica sobre algunas inquietudes que tenemos desde acá, desde Bogotá, para la implementación del proyecto Jardín de Juanita. Yo soy Víctor Rojas y doy un saludo hasta de la mañana a Angélica Sátiro, ella en otro lugar del mundo, en Europa, específicamente en Portugal. Nosotros muy contentos de estar en esta comunicación con Angélica Sátiro. Angélica, en primer lugar quisiéramos saber en qué consiste propiamente el Jardín de Juanita, en qué consiste este proyecto que usted viene liderando.
El Jardín de Juanita es un proyecto de ética y estética ambiental. Obviamente está pensado para ser desarrollado en el ámbito educativo, sea de educación formal o informal o fuera del circuito de educación formal o informal, ¿no? Consiste básicamente en crear espacios que estamos llamando de jardines dentro de un concepto amplio de jardín. Incluso puede ser un jardín huerto, puede ser un jardín mini jardín, puede ser un jardín vertical, puede ser un jardín acuático, un jardín que se hace en el desierto, un jardín de los más variados tipos posibles. Y este proyecto consiste básicamente en que los niños y las niñas sean protagonistas en todo el proceso de creación de ese jardín de Juanita. Es decir, desde el momento de investigar su entorno natural, su entorno cultural, entender todo lo que hay ahí de biodiversidad, entender el ecosistema en el cual el niño o la niña está inmerso y forma parte, y a partir de esa investigación, de ese entendimiento del propio medio, del ambiente, de lo que existe de vida ahí, empezar a diseñar un jardín de la manera, claro, obvia, creativa, estética, que cada grupo decida, pero también en sintonía con su medio ambiente, con los espécimes posibles en ese lugar, en el clima adecuado, con el suelo adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, ese proyecto conlleva también, además de toda una parte de investigación, conlleva toda una parte de diseño, de imaginación, de creatividad, para crear el concepto del jardín, y evidentemente también conlleva el desarrollo de esa idea, de ese concepto, el desarrollo del jardín en sí, en su realidad. Y obviamente conlleva también ese proyecto que si exista, digamos, una forma de habitar ese jardín, que sea una forma filosófica, reflexiva, para pensar de forma crítica, creativa y ética, además de un proceso de cuidado, de manutención de ese jardín, porque la vida necesita cuidado. Crear un jardín es crear vida.
Angélica, ¿y cómo es que surge esta iniciativa?
Bueno, la iniciativa concreta de este proyecto surge a finales de 2015, cuando yo empecé a conversar, a dialogar con un grupo de personas que podrían hacer como parte, formar parte de un proyecto piloto. En aquel entonces yo compartí con distintas personas en algunos países en concreto que les parecía formar parte de un proyecto así. Y en la medida que he obtenido respuestas positivas, fui desarrollando el concepto y a partir de 2016 empezaron a realizarse estos jardines de Juanita en varios países. La verdad que yo había planteado como un proyecto piloto con pocas personas y de verdad pensaba en nada, como mucho 5 experiencias para poder averiguar y de qué manera se evolucionaba, porque entendía que era un salto importante, no hacer filosofía solamente dentro del aula con los recursos que planteamos desde el proyecto Noria, que son el arte, la narrativa, los juegos y tal, pero ese avance, digamos, ese salto hacia el medio ambiente, pues yo suponía que era muy complejo, ¿no? Y que poca gente iría a aceptarlo. Pero resulta que de los 5 que pensaba que serían, pues total fueron 25 experiencias diferentes a partir del año de 2016. Y en el 2017 hicimos una exposición que giró por España, Colombia, México, Argentina y Brasil, de estas 25 experiencias, ¿no? Y a raíz de esto, pues se sumaron más gente. Este año de 2018 vamos a tener otra exposición en España, ahora en abril, en Girona, que es en Cataluña, en el evento Iberoamericano de Filosofía para Niños y Niñas, y posteriormente iremos a Madrid. Es muy probable que otra vez hagamos una gira con esa exposición a variados países. Este año se sumaron 10 experiencias más, con lo cual ya somos 35, y bueno, la verdad que para quien quería hacer una experiencia piloto con 5, nada más que 5 y ahora ya son 35, pues digamos que estamos muy contentos, ¿no?, de ver que esa idea tiene cabida en el mundo.
¡Qué belleza! 35, y bueno, le aseguro que por lo menos acá en Bogotá serán muchos más, porque este proyecto sigue creciendo. Nosotros ya tenemos visibilizado algunos lugares y algunas instituciones con las cuales queremos continuar implementando el proyecto. Así que esto seguirá creciendo, Angélica, y seguramente en muchos otros lugares del mundo pasa lo mismo. Aquí fuimos testigos, ciertamente, de esa exposición. Aquí tuvimos en Uniminuto la oportunidad de compartir con nuestra comunidad este proyecto, y qué bueno que siga creciendo y siga cultivándose en muchos lugares del mundo. A propósito, quisiéramos conocer un poco más, conocer sobre el nombre de la propuesta, el Jardín de Juanita. Aquí estamos haciendo referencia a uno de sus personajes, ese interesante personaje llamado Juanita, de la propuesta del proyecto Noria, que ha llevado y ha permitido el trabajo de filosofía para niños en muchos lugares del mundo. ¿Qué significa que lleve este nombre y qué significa que especialmente se oriente desde la infancia? ¿Es un proyecto especialmente para niños?
Bueno, la propuesta del Jardín de Juanita obviamente está inspirado en un personaje que he creado para el proyecto Noria. Ese personaje, que es Juanita, es un animalito que en España se llama Mariquita, ¿no? Ese animalito, pues, tiene varios cuentos dentro del proyecto Noria, pero el cuento que generó inicialmente ese proyecto es el cuento pensado para niños de 3-4 años, que se llama La Mariquita Juanita. En ese cuento, ella nace, pues se va descubriendo a sí misma mientras descubre el mundo, que en ese caso es un jardín, y mientras descubre a sus amigos, que son los varios variados tipos de animales que pueden estar en un jardín, ¿no? A raíz de ese cuento, empezamos con el proyecto El Jardín de Juanita. Lo que pasa es que este jardín, ese cuento, ese personaje más bien, ese personaje de Juanita es un personaje muy potente, que tiene muchas historias, muchos cuentos, y en la medida en que fue ocurriendo todo el proceso de creación de los jardines, mucha gente me preguntó, a ver, ¿para cuándo el cuento del Jardín de Juanita? Y entonces ya salió en 2017 un cuento que busca narrar especialmente la experiencia de Juanita y sus amigos intentar salvar el jardín. Digamos que en el cuento La Mariquita Juanita, él sencillamente nace en ese entorno natural y se da cuenta de él, ¿no?, mientras se da cuenta de sí misma. Ya en el cuento del Jardín de Juanita, ella y sus amigos problematizan lo que es hoy un problema ambiental, porque ella tiene unas pesadillas horribles, y una de ellas es que se había acabado la vida, que ya no existía jardín en el mundo. Y a raíz de ese cuento, pues se puede hacer todo un trabajo de conciencia ecológica. Y claro, el personaje ese es muy entrañable, es un personaje preguntón, es un personaje reflexivo, es un personaje muy abierto a pensar con los demás, tanto que en el cuento él reúne sus amigos para ver qué salidas existen para solucionar el problema de la pérdida ambiental, ¿no? Que de hecho es nuestro problema actual. Tenemos que averiguar de qué manera resolvemos el problema del cambio climático, de la falta de agua en el mundo, de todo el abuso que hicimos los seres humanos con de los recursos naturales, ¿no? Y todo el problema ambiental actual. Bueno, evidentemente, aunque los cuentos estén pensados para criaturas, es decir, niños y niñas pequeños, el proyecto El Jardín de Juanita no está pensado solamente para se realizar con niños y niñas, sino que tenemos muchas experiencias con adultos, con jóvenes, con universitarios, como es el caso, por ejemplo, del propio proyecto Marfil. Están involucrados estudiantes de la universidad, profesores, adultos, ¿no? Y en otras experiencias también de Colombia y de otros países hay una parte que se hace también con jóvenes y con adultos y personas mayores también, que son las colaboradoras para realizar el Jardín de Juanita.
Precisamente esa filosofía, esas preguntas filosóficas que usted denota, y que se visibilizan, se hacen reales en la práctica con los niños, nos lleva a inquietarnos sobre su propuesta filosófica. Usted la ha querido llamar filosofía lúdica, si bien está enmarcada dentro de todo este movimiento de filosofía para niños, usted la ha denotado como una propuesta de filosofía lúdica. Angélica, ¿por qué no nos cuenta en qué consiste esta filosofía?
Bueno, el Jardín de Juanita es un proyecto de filosofía lúdica. La filosofía lúdica es un movimiento dentro del proyecto internacional Filosofía para Niños, que fue creado por Matthew Lipman y a Margaret Sharp. Yo estudié con los dos a finales de los años 80, inicio de los 90, y para mí fue muy importante entrar en esa vía educativa, ¿no? Porque filosofía para niños, la verdad que además de ser un movimiento internacional que ocurre en varios países, es también toda una manera de entender la educación, el papel del pensamiento en la educación, y que puede aportar la filosofía a la educación de niños y niñas y jóvenes, ¿no? Ahora bien, la filosofía lúdica yo la creé como un movimiento, más que nada, para, digamos, poner un tinte o poner una énfasis en la parte lúdica del proceso de pensar. Yo cuando empecé a hacer filosofía para niños allá en el final de los 80, yo ya tenía claro que acercar filosofía a la infancia tenía varias implicaciones, ¿no? Pero la filosofía lúdica para mí tiene unas implicaciones diferentes, por eso puse otro nombre a ese movimiento, y una de ellas no es solo lo que la filosofía puede aportar a la infancia y la educación de las infancias, sino también qué es lo que las infancias nos aportan, que es lo que la infancia aporta a la filosofía. Entonces, una de las cosas que la infancia aporta, pues es la ludicidad, es esa capacidad de jugar a pensar, esa capacidad de jugar a comprender el mundo, ¿no? Mientras se piensa ese mundo. A la otra cosa que nos aporta a la infancia, a la filosofía, es ese frescor, es esa frescura, además de las ganas de entender, las ganas de aprender, de comprender la realidad y a sí mismo, ¿no? Ese asombro con la realidad, esa indagación, ese maravillamiento, ¿no? Que por ejemplo, nosotros vemos en el jardín de Juanita, ¿no? Los niños y las niñas se maravillan con la vida. Cuando algo que sembraron surge de la tierra, eso es un proceso de casi éxtasis o de sublime, ¿no? De belleza, y a la vez de reflexión y de intriga, ¿qué es la vida? ¿Qué es eso? ¿Qué sigue? Que se refuerza, que va más allá de nuestra capacidad de contenerla en algunas explicaciones, ¿no? Entonces, la filosofía lúdica es eso, es no claudicar del placer de pensar y del juego del pensamiento. Y en el jardín de Juanita se puede vivir eso muchísimo, porque es una manera de estar pensando antes, durante y después de hacer ese jardín. Y la verdad que el jardín nunca está acabado, nunca está totalmente hecho, porque la vida se recicla en un ecosistema como es el jardín, ¿no? Entonces, como crear un jardín es crear vida, esa reflexión que se hace en ese proceso dinámico, orgánico, es una reflexión lúdica, es jugando con la vida y con sus límites, jugando con la muerte, jugando con las plagas, jugando con la idea de la reconexión necesaria con la naturaleza, ¿no? Por eso es filosofía lúdica, es una filosofía para disfrutarla, aunque sin perder su rigor, su profundidad y su capacidad de ampliar nuestra manera de entender y pensar la vida y el mundo.
Angélica, esta propuesta de jugar a pensar, esta propuesta de filosofar lúdicamente en los jardines, también se inscribe en el marco conceptual que usted ha querido señalar en la ciudadanía creativa. Explíquenos por qué el Jardín de Juanita también es una propuesta de ciudadanía creativa.
El Jardín de Juanita es un proyecto de ciudadanía creativa en la medida en que los niños y las niñas realizan microacciones en su entorno, ¿no? Ellos crean un jardín, intervienen para mejorar la situación ambiental de su contexto y su propia conciencia ecológica. Entonces, el Jardín de Juanita es un proyecto de ciudadanía creativa que conlleva pensamiento creativo, pero también acción creativa, una acción con consecuencias para su colectivo. Entonces, para nosotros que trabajamos con ciudadanía creativa, entendemos que es muy importante pensar mejor, que es la gran aportación que la filosofía puede ofrecer, pero también entendemos que es muy importante conectar pensamiento con emoción, con sentimiento, con acción en el mundo. Y en ese sentido, el Jardín de Juanita, pues es un proyecto político, es una puesta en escena social, en la medida que hay un análisis, una investigación de su contexto, de su entorno ambiental y social, y a la vez que hay un acto de aportar un jardín, o sea, aportar mejor ambiental en su entorno social. Y obviamente eso desde un cierto trabajo, digamos, de protagonismo en el sentido de ser un trabajo de autoría, de acción en el mundo y de empoderamiento de la infancia. Porque nosotros lo que queremos es garantizar la dignidad de la infancia y el reconocimiento que las criaturas pueden ser personas ciudadanas. Y el jardín, lo que de Juanita, lo que nos ofrece, pues son resultados concretos de esa acción ciudadana creativa de las criaturas.
Qué bello escuchar esto y qué bella expresión, criaturas, a referirse a las infancias, a cómo las infancias se comprometen y, por supuesto, en contacto con los adultos, con el medio ambiente, con lo otro. En esta forma de hacer jardines, de filosofar, de hacer creación, crear jardines y crear vida, supongo que Hay una metodología puntual. Si usted ya la ha citado y ha señalado las maneras como se lleva a cabo, ¿por qué no nos explica un poco más cómo es la metodología de los jardines de Juanita?
Tenemos unos grandes pasos metodológicos que luego describen un camino para que no nos perdamos, pero a la vez son suficientemente abiertos para permitir que cada realidad, que cada contexto lo pueda realizar a su manera, ¿no? Entonces, la metodología tiene varios pasos. El primero seguramente conlleva investigar, para investigar el entorno, entender el entorno natural, el entorno social, porque si conlleva una acción final, es importante entender para que no sea una acción sin sentido, sin conexión con la realidad. Entonces, primero de todo eso, y obviamente todo el proceso es dialógico y es reflexivo y compartido. Y hay otro momento que tiene que ver con diseñar ese jardín, diseñar el jardín que se quiere construir, pero ese diseño no es un diseño a lo loco, sino que es un diseño con base en una comprensión, en un entendimiento de la biodiversidad, de la vida en sus diversas manifestaciones, en los contextos donde están cada cual. Y posteriormente, obviamente, se implica implementar ese jardín contando con el apoyo de diferentes adultos, que pueden ser de familias, a las municipalidades, a los alcaldes, a la sociedad civil, es decir, hay todo tipo de proyecto de Jardín de Juanita, ¿no? Luego, entendemos que hay todo un proceso transversal que está todo el tiempo, que tiene que ver con el cuidado y el mantenimiento del jardín, por aquello que ya comentamos antes, de que el jardín es vida y la vida necesita de vida para seguir viva, ¿no? Parece tautológico, pero es eso, ¿no? Hace falta poner tiempo, poner vida para cuidar de la vida que el jardín manifiesta en ese ecosistema que uno crea, ¿no? Y hay una parte importante de ese trabajo que es utilizar el espacio del jardín para jugar a pensar como espacio de filosofía lúdica. Es decir, no solo antes y durante se van haciendo diálogos filosóficos, sino que después se utiliza ese lugar para jugar a pensar, para ser un lugar de encuentro, como hacían los filósofos del jardín de Epicuro, ¿no? Que tenían sus diálogos reflexivos en este jardín, que por cierto en aquella época era un jardín huerto, y era como el jardín que hacen los de Marfil con la Fundación Eudes, que son jardines huerto. Ahora, ¿cómo funciona la propuesta en la práctica de las maneras más variadas? Tenemos desde mini jardines en aulas hasta jardines grandes y potentes en comunidades y hechos por mucha gente, ¿no? O sea que la manera de apropiarse de la metodología es muy específica de cada contexto. Yo creo que esta es la buena suerte que tiene esa metodología, que ella tiene grandes pasos que permite que no nos perdamos, pero a la vez es suficientemente abierta como para permitir la variedad necesaria de jardines de Juanita. Para quienes quieran saber cómo funciona esa propuesta en la práctica, tenemos un Facebook del Jardín de Juanita y en el apartado de fotos hay unas fotos de la exposición que estuvimos realizando. Allí se puede ver las diferentes maneras de hacer ese jardín, ¿cierto? Además, a nivel metodológico, este año esperamos que sobre mayo o junio sale una guía que he escrito que se llama Ciudadanía Creativa en el Jardín de Juanita, que hace una profundización en estos grandes pasos metodológicos y ofrece un conjunto amplio de actividades para realizar de ciudadanía creativa y de filosofía lúdica en el Jardín de Juanita.
Qué bueno saber que llegará este libro, estaremos muy pendientes de su lanzamiento, de la presentación de él, y seguramente eso nos va a permitir también continuar con ese trabajo de replicabilidad de esta iniciativa del Jardín de Juanita. Que a propósito, Angélica, ¿cómo ha sido esa forma de propagarse la iniciativa? ¿A dónde han llegado los Jardines de Juanita?
La replicabilidad fue fantástica. Ay, linda, linda, estamos muy contentos. Y tenemos desde escuelas de infantil, de niños muy pequeñitos, y hasta escuelas de primaria, universidades, fundaciones, museos, asociaciones de barrio, asociaciones de educación informal, escuelas libres. Uf, tuvimos una variedad increíble, ¿eh? Y como por ejemplo es el caso también de Marfil, que esperemos que a lo largo de la semana con las varias prácticas que se van a narrar, Marfil también pueda narrar la suya, ¿no? Que es una experiencia muy bonita, muy entrañable y una manera de replicar bastante original, ¿no? ¿Dónde han llegado los jardines? Yo expliqué el tipo de institución que fue muy variada. Además, la parte de escuelas, todo tipo de escuela, escuela pública, privada, cooperativa, grande, pequeña, todo tipo. Hemos llegado a una tipología muy variada de colectivos, ¿no? Y en variados países. Hay Jardín de Juanita en España, en Colombia, en México, Argentina, Uruguay, Brasil. Hay experiencias en Italia, aunque no está en la exposición, y en Portugal también. Entonces, lo que vemos, pues que tiene un sentido en muchos territorios.
Querida Angélica, qué gusto tener estas respuestas y esta narrativa de la experiencia de Jardín de Juanita de sus propios labios, conocer lo que ha sido y lo que sigue siendo la experiencia de la filosofía lúdica y de la ciudadanía creativa. Nosotros desde Marfil seguiremos replicando y por supuesto construyendo jardines, construyendo vida, lo seguiremos haciéndolo como lo hemos venido comentando con los oyentes, en colegios, en fundaciones, en niños en condiciones especiales y todo eso pues inspirados en esta propuesta de ciudadanía creativa y de filosofía lúdica. Así que Angélica, muchas gracias por sus palabras y por contagiarnos de este tornado de creatividad filosófica.
¿Que si ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Quince años de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 36 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio. En el puente estamos dialogando.
Bueno, y retomando a las 11:37 de la mañana, estamos acá pensando con Camila, como en todas las ideas que Angélica nos ha aportado en esta entrevista realizada con Víctor Rojas, el coordinador del proyecto, y quisiera, Camila, preguntarte cuáles son las impresiones que a ti ya, pues como estudiante del proyecto, como también facilitadora de comunidades y como promotora de jardines en algunos de los sitios de práctica de Marfil, ¿cuáles son las percepciones que te deja la entrevista con Angélica?
Bueno, profe, yo pensaba un poco como en esa reciprocidad que nos menciona Angélica en cuanto... Ella se pregunta qué es lo que realmente aporta la filosofía a la infancia y qué es lo que está aportando la infancia a la filosofía. Vemos pues en los trabajos en campo con los diferentes niños, las diferentes poblaciones, que es un trabajo que realmente llega, que realmente logra relacionar lo que es uno en el mundo y lo que es, digamos, la naturaleza. Ese reconocimiento del otro, ese reconocimiento del otro, empieza como a desprender diferentes características, diferentes variables que le hacen preguntarse a uno, que lo hacen reflexionar, y en el trabajo con los niños es como una apertura a una realidad totalmente nueva, diferente. Entonces, digamos, en ese camino, el problema ambiental en el que hoy estamos viviendo es un problema que se visibiliza bastante con el trabajo de jardín de Juanita, y no solo en los niños, sino también, como lo decía Angélica, con los adultos, con los jóvenes, con los adultos mayores también, que tienen la oportunidad pues de participar en este tipo de espacios.
Pues yo pensaba un poco, y también aunado a lo que tú muy bien dices, Camila, la responsabilidad con el ambiente es algo como que por mucho tiempo ha sido ajeno y nadie la quiere asumir. Anoche pensábamos en eso con un amigo que me envió un video de un hombre ciego, un hombre invidente, al que tiene una pecera, ¿cierto? Sí. Timbra el teléfono y al intentar contestar la bota sin querer. Entonces es como esa angustia de él por preservar la vida del pececito que cuida y logra hacerlo. Sí, él con mucha angustia toca y se quita el buzo, tapa el sifón y bota mucha agua por el piso y solamente queda tranquilo cuando toca su pez. Sí, y el pececito se hace debajo de la mano de él como buscando un refugio, como diciendo, vínculo. Mi dueño no me dejó morir. Entonces me pareció muy bello porque creo que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando hoy aquí, es no importa la condición ni la situación en la que yo esté, tengo una vida que cuidar.
Claro, profe, es como un poco en esa línea de lo que Angélica menciona, es un poco jugar a pensar, pero ese pensamiento tiene que ir ligado también a los sentimientos y a la acción. Entonces, okay, ese tipo de cosas son muy importantes.
Sí, digamos que nosotros, como lo menciona Angélica en el proyecto Marfil, somos aprendices de su propuesta. Total. Y estamos en preescolar, en párvulos de lo que Angélica y del proyecto Noria, y lo que en otros países como en Uruguay, como en Argentina, como en misma España, en México, se ha venido realizando en términos de jardín y de la siembra, y creo que ha sido una apuesta bien interesante desde el arar la tierra, desde el usar el asadón, desde preparar, digamos, un terreno para aportar unas semillas, eso no es sencillo, no
claro,
es nada fácil.
Claro, y aparte que pues ya muchas veces entre nosotros mismos lo hemos mencionado, y es que muchas personas tienen la posibilidad y la cercanía de este tipo de propuestas, de lo que tú mencionas, utilizar un asadón, limpiar la tierra, arar, crear las camitas. En cambio, digamos, en lo personal yo no tengo, digamos, familia en el campo, familia que me permita este tipo de cercanía, y cuando uno va y lo hace realmente ve que hay una dificultad muy grande, porque no es una tarea fácil. Y entonces uno empieza a reflexionar y empieza a ponerse también en el lugar del otro, a mirar qué pasa con la vida, qué pasa con la realidad de los otros, que a veces, muchas veces es juzgada, se crean prejuicios, pero más allá, qué estamos haciendo nosotros como personas, como humanos, que queremos cuidar también de lo que es, pues esa naturaleza, que muchas veces no, está como distante, pero que hace parte de nosotros.
Sí. Digamos que hemos tenido la posibilidad de cuestionarnos frente a muchas cosas, como el lugar de los campesinos en la alimentación, sí, de la gente, como la distancia entre la ciudad en el campo, y como el desconocimiento de la labor de la tierra que es tan importante y que es vital, y en esa medida como que muchas veces la comida aparece en la mesa y no sabemos de dónde salió. Entonces, tener la posibilidad de pensar en eso, de reconocer que hay alguien que siembra, que hay alguien que sabe del ambiente, del clima, de la lluvia, del sol, de las medidas, del cuidado mismo de la tierra, y que esa persona que sabe la he tenido desconocida pues por toda mi historia.
Claro, sí, profe, y que ese tipo de saberes son tan importantes como los que nosotros estamos desarrollando acá en ámbitos universitarios, en instituciones académicas. Esos saberes son importantes y deben merecer y merecen totalmente el reconocimiento.
Sí, entonces en esa medida, digamos que un concepto importante también que Angélica nos planteaba en su entrevista es cómo se construye ciudadanía en un jardín. Sí, y cómo a partir del contacto con la tierra, con las semillas, con el cuidado de las mismas, con las plántulas, y hasta recoger, digamos, una cosecha o hasta ver florecida la siembra, pues tenemos como todo un proceso de acompañamiento reflexivo, de acompañamiento filosófico, por supuesto, en relación con eso que significa para mí la vida, con eso que significa para mí el territorio, con lo que implica el cuidado de eso otro que no había cuidado antes y que ahora empiezo a trabajar.
Sí, profe, y pues que es muy interesante también como ese constante juego que nos mencionaba Angélica en la entrevista, y es un poco de estar entre la vida y la muerte. Entonces, empezar a conocer los diferentes ciclos que conlleva el cuidado de la naturaleza, el cuidado de lo otro y de nosotros mismos como personas.
Sí. Y el aprender a perder y a comenzar de nuevo.
Claro,
yo creo que ese,
no
ha sido,
rendirse.
Ese ha sido uno de los aprendizajes más grandes en esta experiencia. Nosotros, pues el viernes ampliaremos un poco más, pero comenzamos esta réplica de la experiencia de Angélica y del proyecto Noria con un proyecto denominado Cultivando Pensamientos, que justamente tiene que ver con esa idea de hacer o huertas productivas en espacios pequeños, en, como se ha dicho, en fundaciones, en algunos colegios, o paredes verdes también en estos mismos espacios. Y la idea de Cultivando Pensamientos justamente es hacer reflexiones filosóficas aterrizadas a la situación del contexto en el que vamos, así como en EUDES mencionaba Angélica, se tiene una condición de ser portador del cáncer, y de cómo esa situación hace que yo reflexione frente a mi vida de manera distinta a alguien que no lo tiene.
Sí, profe, y no solo eso, acá como adelantando un poquito, yo también hago parte pues del trabajo en campo en EUDES, y no es solo esa condición que ellos cargan como niños, sino también esas cargas históricas de su pasado que son demasiado fuertes. Realmente cuando uno logra acercarse a ellos se da cuenta que son realidades totalmente difíciles y que sin embargo cuando ellos van y se acercan a trabajar en un jardín, en una huerta, están como develando también esa esencia que los hace ser ellos y que les hace decir sí, yo soy una persona y a pesar de mis condiciones, mis obstáculos, dificultades, yo también tengo responsabilidad con el mundo.
Sí, digamos que ahí se refuerza un poco la idea del pensamiento autónomo, porque digamos que hay una tendencia en lo social cuando hay la condición que sea y es que las personas se vuelvan dependientes de los programas, sí, claro, o de los profesionales que atienden los programas, pero también los programas dependen de la existencia de estas personas para su sostenibilidad en el tiempo. Entonces ahí hay una relación perversa, ¿sí?, entre las personas y las entidades, y en ese sentido entonces nuestra idea es desnaturalizar esa condición como de que son menores o con menos capacidades las personas que habitan
y que están que transitan excluidos también, ¿sí?
Entonces no están excluidos, hacen parte de, y la excusa de la entidad, la institución, el espacio es una motivación más bien para construir relaciones distintas, relaciones autónomas, relaciones respetuosas, relaciones que reconocen las capacidades y posibilidades que estas personas tienen. Entonces creo que también es un espacio para desnaturalizar como estas relaciones de dependencia que hay en las instituciones y con las personas que asisten a ellas, con nosotros mismos como profesionales que hacemos parte de esos procesos, pero también con la idea de ciudadanía crítica, creativa y ética.
Y con una característica primordial, profe, que caracteriza también la comunidad de diálogo, y es esa comodidad, esa seguridad que uno como facilitador intenta develar en el grupo, sí, para que ellos puedan opinar, para que ellos sientan que su participación vale, que su vida y su palabra vale. Sin embargo, esto no se convierte pues como en una en un lugar de habladurías, sino en un lugar en donde ellos puedan fomentar y sustentar sus pensamientos mediante la argumentación y aprendan cada vez más cómo ir mejorando pues esa activa ante la realidad, ante los otros.
Vale, en esa capacidad de argumentación creo que es una habilidad muy importante que hemos venido desarrollando y que seguiremos desarrollando en todos los espacios, porque es algo que no se acaba y que no tiene una fórmula, sino que se va construyendo en el día a día y
constante devenir, profe.
Y en ese devenir, como muy bien lo dices, Camila, pues tenemos que estar todos a la luz del día, de cada día, porque el devenir es eso, es una sociedad dinámica que se transforma día a día, que tiene que estar también como a la orden de esas novedades.
Que existen, y que necesita, ¿no?, de la filosofía lúdica.
Por favor. Entonces, en esta apuesta de filosofía lúdica, siendo las 11:49 de la mañana, ¿qué aprendizaje le dejas a los oyentes, Camila, en tu experiencia con el jardín?
No, profe, pues que se acerquen, que conozcan realmente la propuesta, que es una propuesta tanto teórica como prácticamente también muy estable, y que se necesita esa reciprocidad, esa parte teórica, esa parte práctica, esa parte humana, el pensar, los sentimientos y la acción en una sola, pues para poder realmente visibilizar los resultados.
Yo también.
Que requerimos, pensamos.
Ok, yo también agradeciendo y sumándome a la reflexión, al comentario de Camila, creo que debemos de lo cotidiano, de las cosas básicas de la vida, hacer de ellas una reflexión filosófica. Creo que la filosofía lúdica también se basa en eso, no en tenerla en el estatus altísimo de los grandes filósofos, sin desconocer su aporte al desarrollo y de la sociedad y a la ciencia misma, sino por el contrario, con la idea de acercar esas reflexiones del día a día a esas teorías, a esos conceptos, claro, construidos. Creo que es la mejor manera de aprender a hacer filosofía, es esa.
Desarraigarnos un poco de esa idea de la filosofía para la élite.
Sí, no.
Y acercarnos a ella.
Sí, no somos de la élite de la filosofía, pero sí de los que se arriesgan a pensar por sí mismos y a cultivar pensamientos. Son las 11:50 de la mañana. Nos despedimos de nuestros oyentes dándoles las gracias por conectarse una vez más. Los invitamos a que sigan escuchando El Puente esta semana. Estarán participando con nosotros jardineros y jardineras de distintas partes del mundo y pues cerraremos el viernes con los jardineros de Marfil. Muchas gracias, feliz semana, chao, chao.